Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó.
Buenas noches, ¿cómo estáis? Nosotros, radiantes y felices, porque empieza la otra crónica. Ya sabéis que abrimos las puertas de la primera edición del Colegio Invisible de la semana para hablaros de la actualidad que tiene que ver con nuestros temas, que por si alguien no lo sabe, abarca desde los confines de la historia hasta los confines de la ciencia. Pero antes, os recuerdo que tal día como hoy del año 1912, en la Antártida, se descubre un cadáver que hace que prácticamente todo el Reino Unido se ponga a llorar. Uno de esos grandes hombres de su historia. Se llamaba Robert Falcon Scott. Intentó ser el primero en llegar al Polo Sur y, sin embargo, bueno, pues se quedó en el intento. También tal día como hoy del año 1923, la Unión Soviética adoptaba esa bandera oficial, que yo creo que es reconocida, todos tenemos en la memoria. Cuatro años después, León Trotsky es expulsado del Partido Comunista de la Unión Soviética, dejando a un personaje, decían que era el hombre de hierro, Joseph Stalin, el control absoluto de esta república de repúblicas. Empezaba así, dicen, una de las etapas más oscuras de esta zona del este. También tal día como hoy, de 1984, en los Estados Unidos, se lanza, atención, el disco Like a Virgin, de la cantante estadounidense Madonna, que llegó a vender más de 25 millones de copias. Y hay que ver a esta mujer, cada vez que sacaba un disco la liaba. Sonaba así. Mira, con esta misma música vamos a recibir, como se merece, a la única chica del programa, Laura Falcó. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, pues aquí esperando empezar.
Oye, ¿a ti te gusta Madonna?
Sí, no, depende la pieza. Hay canciones que sí, hay canciones que no todas.
Ten cuidado con lo que dices, que ya sabes que luego te meten mucha caña, porque si las covers son mejores que las...
Vamos a ver, hay una cosa que le voy a decir a todos los invisibles, si me permites.
Venga, dilo.
Y es que cada uno tiene, permiso para tener sus propios gustos.
Sí,
o sea, no todos somos idénticos, afortunadamente y gracias a Dios. Esto no es un programa de música, por lo tanto, yo creo que tenemos la capacidad de poder opinar de que a mí me gusta más una pieza o me gusta más otra. Y en cualquier caso, yo no dije que era mejor la cover, en ese caso en particular. Hablé en términos genéricos, que a veces hay covers que son mejor que el original.
Bueno, pues no te preocupes, que en la segunda ahora vamos a escuchar a uno de nuestros queridos invisibles que, bueno, lanza una defensa furibunda precisamente por ti y por ese derecho que todo el mundo tiene a que le guste una versión o le guste otra. Bueno, dicho esto, vamos, si te parece, Laura, a los contenidos que tenemos preparados para hoy. Vamos a intentar que hoy el señor James Ordovás, más conocido como Jaime...
Exacto.
...entre porque, en fin, exacto, los cortes que nos trae Miguel Pedrero van pululando de semana tras semana, ¿eh?
Exacto, pues hoy teóricamente podréis escuchar el testimonio del piloto Jaime Ordovás, testigo de un importante avistamiento ovni que se negó a firmar la explicación oficial que le querían imponer oficiales de alto rango. También os contaremos que se ha descubierto un extraño y sorprendente camino de baldosas amarillas bajo las aguas del Pacífico, a más de 500 metros de profundidad.
¿Sabes a dónde va ese camino?
A Oz. Claro.
Bueno, luego hablamos de eso.
Venga, siguiente tema.
Y también os contaremos que un señor ha replicado la personalidad de un amigo fallecido en un chatbot de inteligencia artificial y ha acabado creyendo que ha contactado con él. La cuestión es que le ha contado
que viene de un sitio que está un poquito caliente. Bueno, pues desde este mismo momento abrimos ya las formas de conectar con el Colegio Invisible a través de nuestras redes sociales. Sabéis que estamos en Twitter, @coleinvisibleoc, y también a través de Instagram y Facebook como el Colegio Invisible. Además, tenemos un número de teléfono de WhatsApp que es el 628-985-161. Repito, 628-985-161, que ahora está en mi propiedad, pero que dentro de poco volverá a ser de Miguel Pedrero, porque de nuevo nos estáis dejando muchos casos. Os pedimos que nos dejéis todos los audios que queráis, pues contándonos lo que pensáis del programa, las cosas que queréis que hagamos, críticas, opiniones, en fin, lo que os apetezca, y sobre todo, si tenéis casos, aquí está Miguel Pedrero. Pero, Laura, si te parece, vamos a recordar lo que nos han contado nuestros queridos invisibles en esta última semana.
Pues Javier Ruiz Sánchez de del Fresno dice, por favor, ¿podríais eliminar los podcasts de las noticias? No tiene sentido escuchar un podcast de hace un par de días, las noticias son pasadas y no al día. Muchas gracias. Bueno, lo intentamos y fue un desastre porque lo que hicieron fue colgar solo la primera hora. Sí, sí, pero bueno, sí. Parece que está solucionado, digo yo.
Hubo comentarios por parte de los oyentes diciendo, hombre, queríamos que quitarais las noticias, no que os cargarais toda la segunda hora. Pero bueno, en fin, estas cosas pasan y oye, hasta el mejor escribiente tiene un borrón, con lo cual defensa absoluta para nuestros compañeros de digital. En fin, lo intentaremos, pero que tampoco pasa nada. Oye, y si pasan dos días y escuchas las noticias de dos días atrás, eso quiere decir una cosa, que tienes que escuchar el programa dos días antes. Venga, Laura, seguimos.
A través de WhatsApp, Sofía García nos escribe lo siguiente. Hola, invisibles, no tengo palabras para expresaros la ilusión que me ha hecho que me respondáis y que aceptéis echarme una mano con mi trabajo. Como dice Laura, soy de Barcelona y presento mi TDR la primera semana de diciembre. Estaría encantadísima, supongo que es encantadísima,
sí, seguramente, bueno,
de poder asistir el día que grabéis el programa. Solo con el avance de hoy ya he flipado, así que gracias por vuestro interés. Aprovecho para felicitaros por el programa y espero vuestras noticias. Muchas gracias.
Bueno, ya sabéis, se refiere a esta chica que está preparando un trabajo sobre el tema intraterrestre, que estuvimos hablando brevemente de ello hace un par de semanas. La cuestión, claro, si lo tienen en la primera semana de diciembre, lo que veo ya complicado es tocar la temática antes de que ella tenga este trabajo que entregar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que se va a quedar ahí para un poquito más adelante, pero vamos, invitada Sofía estás, y te aseguro que este asunto lo tocaremos, porque es que aquí hay tres eruditos en muchas cosas y entre otras también en esta. Venga, seguimos.
Alfonso nos dice, buenas noches, quería felicitaros por vuestro programa y agradeceros que no hagáis de este programa una plataforma política como hacen otros. La gente está harta de política y busca un programa ameno, distraído, en fin, para pasar un buen rato y dejar la política aparte. Gracias.
Lo decimos siempre, no somos un programa de política, ni mucho menos. Intentamos que en este ratito, en esta hora y media, pues tengáis información, tengáis contenido, disfrutéis de cosas que son diferentes y, sobre todo, si os hacemos reír, mejor que mejor. Venga, Laura.
Daniel, también a través del número de WhatsApp, nos dice, buenas noches, un saludo desde el Nuevo Mundo, escuchando desde Detroit, vuestro programa con mucho interés como siempre. Gracias, Daniel. Bueno, en otra punta del mundo.
Pues un abrazo para el otro, para el Nuevo Mundo. Mira, para el Nuevo Mundo. Exacto. Es como queda, es como muy, muy, muy colombino, ¿no?
Carmen Cayetana del Olmo nos dice, buenas noches, por favor, no debemos caer en la equidistancia y afirmar que todos los políticos son iguales. Desde aquí quiero destacar la encomiable labor de todos esos alcaldes y alcaldesas de pueblos, cierto, pedanías y pequeñas ciudades que están dando ejemplo y demostrando que la política no siempre es execrable. Mi felicitación, ánimo y fuerza a todos ellos. Sabéis que sois mis chicos favoritos.
Pues totalmente de acuerdo, efectivamente la política municipal, por suerte, y sobre todo para aquellos que la disfrutan, pues no tiene nada que ver en muchas ocasiones, tampoco quiero generalizar, pero es verdad que no tiene mucho que ver con la política nacional, sobre todo con la política nacional actual. Pero ya hemos dicho que no somos un programa de política, así que con David Peñalba a los mandos, comienza la tertulia.
La otra crónica, en Onda Cero.
Laura, si te parece, antes de dar paso a nuestros contertulios y a las noticias que tenemos preparadas, vamos a recordar unos datos para que la gente que quiera hacerlo pues pueda colaborar de la forma que consideren oportuno con todo este desastre que ha ocurrido, entre otros lugares, en la Comunidad Valenciana.
Pues A3Media colabora con Cruz Roja para ayudar al rescate y la atención de las personas afectadas por las fuertes lluvias en los últimos días. Y estos son los canales de ayuda. Llamando al 900-104-971 con un SMS y la palabra ayuda al 28092 o con un Bizum al 33512.
Bueno, pues vamos a empezar, Laura, con una noticia de las que a mí... ¿Tú crees que me gustan?
Te ponen, totalmente.
Totalmente, o sea, sí es verdad, es que me ponen. Dice así, reconstruyen el rostro de una vampira polaca de hace 4 siglos, qué maravilla. A ver, ¿qué hay detrás de esto?
Pues la ciencia parece que es capaz casi de cualquier cosa, ¿no? Hasta de resucitar el rostro de Zofía, se llamaba, ¿vale? Una mujer que hace 400 años era acusada por sus vecinos de ser una vampira y que estaba enterrada en un cementerio sin nombre en Pien, al norte de Polonia. Pues el caso es que, tal y como recoge el medio de comunicación británico The Independent, Zofía vivió en la época en la que Europa estaba asolada por la guerra, y lo que creó un clima de miedo y la creencia de que había monstruos sobrenaturales que atacaban, ¿no? De hecho, la mujer era simplemente una de las docenas de personas que los vecinos temían que fuera vampiros. Fue enterrada con una hoz en el cuello y un candado en el pie, objetos que se creía que tenían propiedades mágicas y que protegían de los vampiros. De hecho, el arqueólogo sueco Oscar Nilsson ha subrayado que su objetivo era resucitar a Zofía como un ser humano y no como un monstruo, como fue enterrada, ¿no? Ha explicado que en el análisis del cráneo de la mujer averiguó que la chica tenía entre 18 y 20 años cuando murió, y además ha señalado que ese análisis del cráneo revela que Zofía padecía una enfermedad que le habría causado desmayos y fuertes dolores de cabeza, así como posibles problemas de salud mental, razones que probablemente empujaron a los vecinos a pensar que era una vampira.
Bueno, es que por desgracia en aquel tiempo, si venía una pandemia o había una hambruna, pues siempre se buscaba un culpable, y el culpable de aquel, pues que tenía menos medios para defenderse, y inmediatamente se le acusaba de ser una especie de sicario del demonio, un vampiro en la tierra, y se le procuraban todo tipo de protocolos para acabar con su vida, ¿no? Una de las formas es muy habitual, ¿no? En el este de Europa, por ejemplo, en la zona de Gliwice, en Polonia, en el sur de lo que es la Baja Silesia, se han encontrado durante la construcción de diferentes carreteras, al hacer las zanjas, han encontrado cementerios medievales, más de 50 tumbas, 17 de las cuales estaban invioladas, no habían sido abiertas, y lo que había en su interior era terrible, ¿no? Había cuerpos que habían sido colocados boca abajo, otros que estaban literalmente clavados a la tierra, otros que tenían hoces alrededor del cuello, es decir, la creencia era que ese cuerpo ahí enterrado se iba a levantar, por lo tanto, se procuraban todos los remedios posibles para que no lo hiciera. Pero en fin, hoy la noticia posiblemente más importante sea otra, porque es un aniversario. Pero voy a empezar a hacer la ronda para dar la bienvenida a nuestros queridos contertulios. Carlos Canales, tú esto de los vampiros como que no, ¿verdad?
No, siempre son historias que molan. Los vampiros están muy bien. O
sea, pensaba que tú eras más de elementales, de rasgos y cosas así.
Está muy mezclado, no creas, ¿eh? Sí, hombre, Jesús y yo tocábamos siempre... Hombre, el tema del vampirismo está muy próximo. Entonces no deja de formar parte de las leyendas tradicionales del mundo entero. Y además en mi caso, en Cantabria, que debías de conocer a las guajas.
Sí, las guajas.
Que son vampiras de un solo diente.
La guajona.
Las guajonas o guaxas en Asturias, que son la variante norte española de los vampiros. Por cierto, hay una variante catalana, que es, bueno, hay leyendas catalanas muy parecidas a las leyendas vampíricas de toda Europa. La verdad es que la teoría de los vampiros, a mí lo que me parece alucinante, porque es lo que le vincula para mí como un mito eterno, es el poder de la sangre.
Claro.
El tema de la sangre como fuerza sobrenatural que permite la vida eterna. Es una cosa realmente curiosa, porque, bueno, ya lo tocaremos algún día con los temas estos de las neosectas y de las nuevas ideas vinculadas a la tecnología. Sí. La idea que vuelve a surgir como mito que la sangre te da la inmortalidad de una manera.
Sí, que hay gente que se pone de acuerdo para pegarse lametones después de hacerse...
O incluso para hacerse transfusiones de gente más joven, porque consideran que eso les va a rejuvenecer. Sí, lo que estás oyendo. Hay cosas muy raras por el mundo con el tema de la sangre.
¿Qué cosas?
El mundo está muy extraño.
Buenas noches, esto entra...
Oye, podríamos embotellarle y venderla, tío. Bueno,
Juanjo, ¿no? Sangre de tío inteligente, ¿no?
Imaginas a parte del gobierno poniendo la sangre.
No tanto. Oye, esto entraría dentro de las nuevas creencias, todo esto de la gente que queda, que se hacen pequeñas.
Sí, son nuevas creencias.
Sí, bueno, a ver, el mundo, yo no lo he estudiado en profundidad el tema del vampirismo, pero es cierto que ha pegado unos cambios, toda la cuestión vampírica. Desde esto que estáis comentando, que no sé si serían exactamente vampiros, porque aquí estamos hablando de, sobre todo, víctimas de la incomprensión, seres, de lo que hemos comentado en algunas ocasiones, esto de los muertos inquietos, que es ver la denominación.
Por cierto, un pequeño paréntesis. Hay una cosa muy curiosa para los que guste el vampiro de cine, los vampiros cinematográficos y de cómic y de novela, y es que, como cada vez tenían más poder los vampiros, últimamente ya se ponían factor 100, ya les daba igual el sol, les importaba un pepino. Entonces ya, claro, como no había manera de cargárselos, han tenido que ir evolucionando. Entonces me estaba acordando ahora mismo cuando decía del mito vampiro, que no me acuerdo si es la serie Blade, no sé si es la de los cómics, donde los humanos, que son bastante pobrecillos al lado de los vampiros, son ultrapoderosos, porque los hombres lobo, que son los otros sus enemigos, son más feos, son peludos, tienen moquillo, yo qué sé, son otra cosa. Entonces, y sin embargo contratan a un grupo humano para que les fabrique balas de luz química. para cargarse a los vampiros, lo cual me parece ingeniosísimo.
Pues, bueno, por eso digo que conectándolo también con lo que decía de la importancia de la sangre, en el mundo griego está muy asentada la práctica de la necromancia, antes de que se convierta en necromancia en la Edad Media, y la necromancia se basa justamente en echar sangre en la tumba de una persona que ha tenido una mala muerte, para que reviva, porque justamente esa sangre le permite el fluido que le hace recobrar o aparecerse, ¿no?, y mostrarse. Y luego de ahí pues va derivando este tipo de cosas. Pero claro, ahora te encuentras con, como digo, una especie de reformulación del mito del vampiro a través de Crepúsculo, que fundamentalmente yo no sigo no he seguido la serie ni las novelas, la serie de las películas, pero entiendo que fundamentalmente es un adolescente repetidor, ¿no? Porque está en el instituto, que con toda la vida, ¿cuántos años tenía ese vampiro? Ni se sabe, y sigue repitiendo. A ver, yo he tenido compañeros que repetían mucho,
pero ya 100 y pico años.
Y no sé, si es que les cambiarán, claro, pasan de la GB a la LOXE y les cambian los temarios.
Han perdido además ese rictus, ¿no?, que tenía, por ejemplo, Christopher Lee, que abría la boca y salías corriendo, ¿no? Ahora son lánguidos, son...
Sí. No, es que se ha convertido en un personaje romántico.
Anda, que si el Fari viera estos vampiros...
antes haría un corto.
El vampiro blandengue. Una belleza gótica.
El vampiro blandengue. No, es que no tiene nada que ver el vampiro decimonónico, que además era un concepto culto, intelectual, de una élite que estaba acostumbrada pues a determinados conceptos que se introducen en la época, a esto que realmente es un producto para adolescentes. Claro, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces la reformulación, claro, cuando nosotros decimos que cadáveres a los que les colocaban hoces y tal son vampiros, ahí yo creo que hay un choque ahora mismo de conceptos que la gente no sabe muy bien cómo interpretarlo.
Sí. Bueno, pues Miguel, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Oye, a ti no te voy a pedir que hables de vampiros.
¿Cómo que no?
No, ¿sabes qué pasó ayer?
¿Qué pasó ayer?
Ayer fue día 11 de noviembre.
Sí.
¿Sabes qué significa eso?
Sí, claro.
Que hace 45 años un avión fue obligado a aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises, convirtiéndose en el caso más importante posiblemente ocurrido en suelo europeo, porque estaba siendo perseguido no por uno, sino por cuatro objetos que estaban jugando con aquel avión.
Sí.
Ayer, 45 años.
45 años, casi nada, ¿no? El piloto del avión que tuvo que hacer el aterrizaje de emergencia, Javier Lerdo de Tejada, falleció ya hace algunos años, pero él siempre mantuvo su testimonio. Pero no solo eso, tú has hablado con Miguel Morlán, que entonces era director
del aeropuerto
de Valencia. Yo también tuve la oportunidad de hablar con él. Y es cierto que él ya había hablado con Juanjo Benítez, le había contado bastantes cosas, entre otras que uno de esos objetos se aproximó tanto a la pista de aterrizaje del aeropuerto de Valencia que encendieron las luces de pista,
sí.
Porque pensaron que eso iba a tomar tierra. Pero es que hay más, porque...
A nosotros Miguel Morlán nos llegó a decir que en la pista, porque el aeropuerto de Manises tenía una parte, estaba compartido con lo que era la parte militar, ¿no? Y parece ser que el capitán de la base militar le llamó para decirle que el objeto había aterrizado. Había aterrizado, uno de los objetos.
Exacto, no en el aeropuerto de Valencia, no en el aeropuerto de Manises, pero aterrizó en otra parte que era militar.
Exactamente,
¿no?
Eso es.
Que era militar. Y no solamente eso, sino que no fue el único caso en el que se vio implicado Miguel Morlán, sino que tiempo después también sería testigo de otro caso muy impresionante.
Te cuento, 2 meses después nos contaba que venía el que por aquel entonces era el ministro de Comercio.
Exacto.
Volaba desde Madrid hasta Valencia y de repente pues empezaron a detectar en el radar que detrás de del avión del ministro iban otros dos objetos de un tamaño descomunal pegando volteretas alrededor del mismo. Y claro, decían, ¿cómo le decimos a los del avión que están siendo perseguidos por algo que ya, por cierto, hemos visto hace apenas 2 meses y sabemos que, hombre, raro parece que sí es, ¿no?
Y luego está la cuestión del caza de combate que sale en persecución de esos objetos, el caza pilotado por Fernando Cámara, que sale de la base de Los Llanos en Albacete, y Cámara se encuentra con unos objetos que realizan unas maniobras imposibles para cualquier tecnología conocida. Es un caso sobre el que hay un informe, un expediente desclasificado por parte del Ejército del Aire, pero, por no variar, falta bastante información, y eso es algo que también ha confesado el propio Fernando Cámara en múltiples ocasiones, porque hubo una época que era muy difícil hablar con Fernando Cámara, pero bueno, ya ha ofrecido su testimonio en diferentes medios de comunicación. Es un caso extraordinario, no porque sea diferente a otros muy espectaculares que ocurrieron en los años 70, sino porque el piloto de ese avión, ante la circunstancia de que esos objetos estaban poniendo en peligro la viabilidad del vuelo, e incluso con la posibilidad de que pudiera provocar algún tipo de accidente, decidieron, el piloto decidió tomar tierra en el aeropuerto de Manises.
Mira, Miguel, a mí me dijo Miguel Morlán, tu tocayo, me dijo que cuando bajaron el piloto y el sobrecargo,
sí,
y los vio, le pregunté, ¿y cómo iban? Dice, iban blancos como la cera de una vela, o sea, estaban totalmente asustados, pilotos con muchísima experiencia como el que nos traes, ¿no? Como, no voy a decir otra vez la tontería de James Ordovás, porque... Pero este es un
es
caso
que le rebauticé, no. Este es no me apreciáis, realmente.
No, al revés, todo lo contrario, Laura. O sea, este programa no sería lo mismo sin estas cosas.
sin mis burradas.
Sin los cambios de nombre, pues es que es muy divertido. Si ya entramos en latinajos, ya ni te cuento, ¿no? Pero bueno, si te parece, Miguel, mira, nos quedan aproximadamente unos 5 minutos. Introduce el tema y luego ya la segunda. Ahora damos paso a esos cortes que llevan pululando por la redacción de Onda Cero desde hace unas cuantas semanas.
Sí.
Mira, por nos fin. Dice David que los guarda para la semana siguiente, pero no, les vamos a dar caños.
Por fin. Mira, se da una circunstancia y es que si tú revisas todos los expedientes desclasificados por el Ejército del Aire, sabes que el proceso de desclasificación empezó en el año 92 y acabó en el año 96, casi.
Desclasificación de informes vinculados a los objetos volantes no identificados. Esa desclasificación la hace el mando operativo aéreo, que es el servicio de inteligencia del Ejército
del Aire. Efectivamente. Y la mayoría de los casos interesantes ocurren entre los años 60 y 70. En los 80 hay muy pocos expedientes y en los 90 menos todavía, porque la desclasificación comprende del 92 al 96. Muy pocos casos. La mayoría son en los años 60 y 70. Casos muy espectaculares de pilotos a los que esos objetos se les ponen muy cerca de sus aviones, ¿no? Y este es uno de esos casos. Hay otros muchos, ¿eh? Incluso algún piloto llegó a comunicarse con ese objeto que tenía enfrente, que si queréis en otro programa os traigo ese testimonio, solo que en estos casos los pilotos decidieron no tomar tierra de emergencia, como fue el caso Manises, que fue espectacular, entre otras cosas, por esa decisión que toma el piloto. Bueno, pues este caso es también enormemente interesante, tanto por el caso como por las implicaciones que vinieron después, porque en este caso está claro que el Ejército del Aire, en esa época el Ministerio del Aire, que era un ministerio, estamos hablando de la época franquista, intentó ocultar la veracidad de esta historia. El principal protagonista se llama Jaime Ordovás. Él ingresó en el Ejército del Aire español en el año 1954, 5 años después ya era piloto de combate. Hasta que en el año 1963 abandona la milicia y ficha por la compañía Iberia como piloto comercial, que esa era una circunstancia muy común en aquellos tiempos. Muchos pilotos militares acababan trabajando para compañías importantes como Iberia, porque Iberia buscaba pilotos ya formados y ofrecía un sueldo y unas condiciones inimaginables. Es decir, que estamos hablando de un piloto con mucha experiencia, muchas horas de vuelo, y que además había sido piloto de combate. Es decir, alguien sobradamente preparado. Y yo me empeñé en localizar a Jaime Ordovás, finalmente lo localicé. Hablé con él en varias ocasiones, no tenía ningún interés en volver a contar esa historia, pero finalmente llegamos a un pacto, y el pacto fue, si dejas de molestarme, te recibo y te lo cuento. Y así fue, ¿no? Finalmente quedamos en su casa. Es alguien que no tiene ningún interés por el fenómeno OVNI, ninguno, no le interesa nada, él simplemente cuenta lo que vio y lo que le pasó posteriormente en el Ministerio del Aire, pero él no tiene ningún tipo de interés, nunca ha leído ningún libro sobre el fenómeno OVNI, ni se ha interesado especialmente
en el tema. Bueno, no te voy a decir que tenga más valor su testimonio, pero bueno, en cierto modo, esto también, no sé, ahora nos dirá Juanjo qué opina, pero yo creo que le da más veracidad al testigo.
Sí, él me decía, a ti te interesa mucho
es que
esto.
Es escéptico, entonces,
no, pero si no,
por
no
es un sistema, tema... Tienes que estar en contra. No. O sea,
claro, ese es vuestro error, que no sois escépticos de mi escepticismo. Y deberíais serlo. Pero no, pero quiero decir que yo siempre creo que la mayoría de los testigos ven lo que ven. O sea, quiero decir, no mienten. La cuestión es lo de que hablamos siempre, el estímulo y la interpretación que se hace de ese estímulo. Pero por supuesto que esta persona, seguro, vamos, vio lo que dice ver.
Además, claro, este estímulo fue captado en el radar, que también es importante.
Claro. Ah, sí, bueno, sí. Entonces era un estímulo importante, ¿no?
Hombre, que también es importante. Sí, sí, sí. Nos situamos el día 25 de febrero del año 1969. Jaime Ordovás iba a los mandos de un carabel de la compañía Iberia, repleto de pasajeros. Hacían la ruta Palma de Mallorca a Madrid. De copiloto estaba Agustín Carvajal. de copiloto, y José Cuenca era el mecánico de vuelo, que por cierto, José Cuenca fue testigo de varios casos OVNI. O sea, tuvo la suerte, sí, como mecánico de vuelo, de convertirse en testigo de algunos de los casos más impresionantes de los ocurridos en España. Volaban cerca de la costa, entre Valencia y Castellón, y ocurrió esto en palabras del propio Jaime Ordovás.
Espera, Miguel, vamos a esperar, si te parece, vamos a escucharlo. Te dejamos ahí además el cebo en todo lo alto. Vamos a escucharlo en la segunda hora porque nos quedan apenas un minutito, así que si quieres incidir en algún punto de esta investigación, mejor, y así en la segunda hora ya ponemos del tirón. Se están resistiendo de todas formas, los cortes del amigo Ordovás.
Estos cortes.
Oye, que tenemos aquí a la gente deseando ya.
Mente extraterrestre contra la antara.
El universo está mandando mensajes, yo lo dejo ahí, Cuidado, cuidado.
Pero
yo diría que el audio lo pongas al revés, a ver si tiene algún mensaje.
Satánico, ¿no? Fijaros que él tampoco sintió ningún tipo de presión cuando lo llamaron al Ministerio del Aire porque querían que firmara un documento según el cual él y su tripulación lo que habían observado era Venus. Pero es que no lo llamaron un solo día, sino que durante una semana fue 4 o 5 veces al Ministerio del Aire, y todas esas veces lo intentaban convencer de que en realidad había visto Venus. Él, ya veréis, lo escucharéis en su propia voz, él lo cuenta de una manera muy graciosa y dice que él, para él todo esto fue un absoluto engorro. Por eso no quería hablar conmigo, porque esto fue un lío para él, cuando no tenía ningún interés ni en los ovnis, ni en meterse en ninguna historia con los militares, ni absolutamente nada.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar ahora de verdad. Pues vamos a ver. Yo creo que sí, lo vamos a escuchar en la segunda hora. A Jaime Ordovás. Vamos a ver si realmente tiene que contarnos cosas muy interesantes, porque se está haciendo de rogar este corte. Pero en fin, estaros atentos, porque la verdad el caso lo merece. La historia es alucinante, y sobre todo cuando tenemos el testimonio directo de alguien que ha vivido algo tan impactante, conociendo como conoce mejor que nadie los cielos, porque oye, zapatero a tus zapatos, el que está volando todo el día sabe perfectamente qué tipo de cosas sobrevuelan nuestras cabezas. Bueno, pues hay que estar atentos, pero antes lo más importante es que escuchemos lo que tienen que contarnos nuestros queridos compañeros de los servicios informativos, de esas cosas que están ocurriendo en España y en el mundo. Estáis en el Colegio Invisible.
El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero. Take a little walk to the edge of town and go across the track, where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires in the heart.
Son las 2, es la 1 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este miércoles avisos de nivel rojo por una nueva dana por lluvias en Cataluña y en Andalucía. En la provincia de Málaga, el aviso rojo por lluvia se va a mantener en 27 municipios, en las comarcas de Sol y Guadalhorce y en la Axarquía, donde se pueden dar lluvias que alcancen los 120 litros por metro cuadrado en solo 12 horas. No va a haber clases en colegios e institutos, ni tampoco en las universidades, y ya se han desalojado a varias familias que viven en zonas inundables. Protección Civil de Málaga ya ha dado varias recomendaciones.
Pues desde Protección Civil lo único que queremos ahora mismo, no queremos alarmar a nadie, pero sí queremos prevenir de lo que puede pasar. No es una ciencia totalmente exacta y cabe la posibilidad de que haya lluvias fuertes. Por lo tanto, que extreméis las precauciones y ante la más mínima posibilidad, estad atentos al móvil, al teléfono, y ante la menor posibilidad de que eso suceda, que salgáis de las zonas que son inundables y os pongáis a salvo animales.
También hay nivel naranja en Granada y amarillo en Sevilla y Córdoba. Avisos de nivel rojo para hoy y para mañana por fuertes lluvias y tormentas en el litoral sur de Tarragona, donde van a poder acumularse más de 180 litros por metro cuadrado. El ayuntamiento ha ordenado el cierre de instalaciones deportivas, mercados municipales, también se han suspendido obras en las vías públicas y se reduce la frecuencia de transporte público. También se han cancelado las clases, igual que más de 40 municipios de Valencia y Alicante. Levante. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aludido directamente a la Dana de Valencia en su primera intervención en la cumbre del clima, la COP29, que se está celebrando en Bakú, en Azerbaiyán.
Más de 220 personas han perdido su vida en mi país y ellas son la razón por la que estoy aquí, para amplificar el mensaje del impacto que tiene el cambio climático y de que el cambio climático mata personas. Pero también estoy aquí para evitarlo.
El rey Felipe VI ha visitado las unidades militares desplegadas en las zonas afectadas por la Dana en la provincia de Valencia. El monarca se ha mostrado satisfecho con la tarea que están llevando a cabo los efectivos. Ha estado en Bétera con los efectivos del Ejército del Aire y el Comando de la UME. Ha visitado el buque Galicia y también la Feria de Valencia. Los reyes van a visitar de nuevo la zona la semana que viene, aunque todavía se desconoce el destino concreto.
Ver también la respuesta de los ciudadanos, la gratitud que muestran ante lo que están haciendo, a veces incluso por encima de sus posibilidades, día y noche, las 24 horas, y ante todas las necesidades sobrevenidas o adaptándose a cada fase de la emergencia.
En el exterior, en Reino Unido, los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia Anglicana han llevado a su líder espiritual a dimitir como arzobispo de Canterbury. Justin Welby deja el cargo tras publicarse un informe en el que se constata que conoció 130 casos de abusos sexuales en campamentos cristianos. El organizador era un influyente abogado y predicador británico llamado John Smith, que sometía a los niños a brutales palizas acompañadas de violencia sexual. La Iglesia de Inglaterra tapó los hechos durante 40 años. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
Su posición se había convertido en insostenible desde que un informe independiente revelara su falta de acción a la hora de investigar las acusaciones contra John Smith, un poderoso abogado que dirigía campamentos juveniles cristianos y que durante décadas abusó tanto psicológica como sexualmente de más de 100 menores en hasta 3 países diferentes. En un comunicado, Welby defiende que cuando en 2013 el letrado fue denunciado ante la policía, creyó equivocadamente que se llegaría a una resolución apropiada. Recalca que con su renuncia se aclare hasta qué punto la Iglesia de Inglaterra entiende seriamente la necesidad de cambio y compromiso con la creación de una institución más segura.
Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 3, a las 2 en Canarias.
Síguenos por internet en ondacero.es.
La Marea Solidaria de Ponle Freno vuelve a las calles de Madrid. El próximo 17 de noviembre corre por las víctimas de accidentes de tráfico junto a nuestro socio Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Apúntate ya en ponlefreno.com. El importe íntegro de cada inscripción se destinará a las víctimas de accidentes de tráfico. Ponle Freno y Fundación AXA, juntos por la seguridad vial. Con la colaboración de AVE Renfe y HOMA.
Aragón, una comunidad con una gran oferta de naturaleza, monumentos, gastronomía y cultura. En Aragón están comenzando los preparativos para celebrar el bicentenario del fallecimiento de una de sus grandes figuras, Francisco de Goya. Multitud de actividades artísticas y culturales para rendir homenaje al artista aragonés más universal. El viernes 15 de noviembre nos hablarán de todo ello en el programa La Cultureta Gran Reserva, que se realizará desde el Museo Pablo Serrano de Zaragoza, con el patrocinio del Gobierno de Aragón. Este viernes, a partir de la 1:30 de la madrugada, la Cultureta Gran Reserva desde Zaragoza, con Rubén Amón.
Onda Cero, tu radio.
El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. En Onda Cero.
Bueno, pues si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, a esta otra crónica de la actualidad, que sepas que hemos empezado hablando de vampiros y hemos terminado hablando de ovnis. Imaginaos lo que el hombre que está en la técnica de este programa, David Peñalba, debe de estar sufriendo hoy. Miguel, vamos a ir a saco porque yo creo que el tema lo merece. Ahora vale. Sí, os prometemos. Bueno, ahora verás tú, ahora seguro que se han borrado o salen distorsionados, yo qué sé. Bueno, hoy sí os prometemos que en los próximos minutos vais a escuchar el testimonio de
Jaime Ordovás.
Muy bien.
Recordamos.
¿Qué bien lo pronuncia este hombre, ¿eh?
Recordamos, 25 de febrero del año 1969, Ordovás, el copiloto Agustín Carvajal y el mecánico de vuelo José Cuenca volaban en un carabel de la compañía Iberia, como digo, repleto de pasajeros, Palma de Mallorca, Madrid, y volaban cerca de la costa, entre Valencia y Castellón, cuando ocurre esto.
Pues veníamos de Palma y al llegar cerca de la costa se nos aparecieron tres luces. El tamaño no lo puedes apreciar de noche porque ves la luz nada más, ¿eh? Entonces, tres luces que se acercaban al avión, que parecía que se acercaba mucho, y se separaban, subí, bajaban en vertical muy rápido. Es cierto que al principio no lo cogió el radar, pero es que al final yo estuve hablando con el radar militar, como estaba acostumbrado, utilizamos mucho el radar militar por estar volando en Iberia, el radar civil, llamé a los dos y los dos le vieron algo y lo cogieron. Luego, por lo tanto, había algo. Esto se acercaba y se alejaba, subía y bajaba.
Eso lo estuvieron viendo 15 minutos.
Sí, 15 minutos, sí.
¿Y eran tres luces?
Eran tres luces, era un triángulo.
Ah, era un triángulo, formaban un triángulo. Un triángulo, sí. ¿Hacia arriba o hacia abajo?
No, el triángulo hacia abajo. Bajaban, subían, llegaron prácticamente, apreciativamente, porque tampoco lo puedes saber, cerca del suelo.
El movimiento de subir y bajar es instantáneo.
Prácticamente es instantáneo, sí.
¿Y descendió mucho?
Pues mucho. Y luego desapareció, fue instantáneo casi.
¿Y qué tecnología puede hacer eso?
Pues desde el punto de vista, yo que sepa, ninguna.
¿Y cómo desapareció?
Y desapareció en el horizonte a lo lejos.
¿Pero también instantáneo como el movimiento de subir o bajar o un poco más lento?
Un poco más lento quizá. Un poco más lento por lo menos me pareció a mí. Pero también muy rápido. Una cosa bastante rápida, sí.
Bueno.
Eran tres luces que aparentemente formaban parte de la misma estructura, una estructura triangular, que descendían miles de metros y volvían a colocarse a la misma altura del avión en cuestión de segundos. Es decir, ¿qué tecnología en cuestión de uno o dos segundos es capaz de descender miles de metros prácticamente hasta el suelo y volver a ponerse a la misma altura del avión?
Pues mira, alguien que sabe mucho de esto es Carlos Canales. ¿Qué tecnología hay que pueda hacer?
Ninguna.
Pues ya está, venga, solucionado, seguimos.
Pregunta la fácil. No, hombre, porque te quedas la pregunta.
Que son más complicadas.
Que se luzca.
Y además, este objeto fue captado por el radar civil del Centro de Control de Barcelona y el radar militar de Constantina, que es el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 3, que está situado en Constantina, en la provincia de Sevilla. Los dos radares captaron ese objeto justo donde lo estaba viendo Ordovás y su tripulación. Vamos, después de esta experiencia, básicamente lo que hicieron es un pacto de silencio. No vamos a contar absolutamente nada a la prensa, que nadie se entere de esto, y lo que hicieron fue cumplimentar un documento de la Dirección General de Aviación Civil que había que rellenar en caso de encontrarse con un tráfico no identificado. Y al aterrizar en Madrid, lo metieron en un sobre, lo mandaron a la Dirección General y ahí se acabó el asunto. Bueno, unos días después, Jaime Ordovás estaba en el aeropuerto de Barcelona y comenzó a leer un periódico. Y en el periódico, el titular era que la tripulación de un vuelo de Iberia había observado un objeto no identificado. Y Ordovás pensó, mira que son tontos, mira que decírselo a la prensa, hay que ser idiotas. Lo mejor es callárselo como hicimos nosotros.
Claro.
Y me dice, claro, cuando empiezo a leer la noticia me doy cuenta que los tontos éramos nosotros. Que la información que estaba hablando.
¿Y cómo se había filtrado?
Nunca supo cómo se filtró a la prensa.
¿No había un tal JJ Benítez por ahí atrás?
No, JJ Benítez vino luego. Alguien lo debió filtrar a la prensa y salió publicado en varios periódicos y esto generó un interés público en el asunto increíble, hasta el punto de que al día siguiente Jaime Ordovás tenía que aterrizar en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, y le informan de que hay una treintena de periodistas esperándole.
No me digas.
Sí, sí, para preguntarle.
Qué importante era la época. Sí. Bueno, yo era niño, pero vosotros
es que habría,
más. Pero
habría telediarios.
Era brutal.
¿Y esa filtración no podría formar parte de una operación? En sí mismo, es decir, todo un prototipo.
Yo creo que no era tan complicado en aquel entonces.
No se sabe quién era, si solamente estaban de testigos ellos.
Bueno, el mando, al Bueno, sí, pero al final eso se comenta, la azafata lo supo, decir, que alguien de la Dirección General de Aviación Civil, es decir, que alguien se lo filtró a la prensa. Él me contaba, incluso un buen amigo del diario Pueblo, que era muy amigo de él, lo llamó por teléfono, oye, cuéntame esto, oye, no quiero contar absolutamente nada. Bueno, cuando aterrizan Barajas, se encuentra a 30 periodistas esperándolo para que comente lo que han vivido. Él se niega, dice, en primer lugar, porque no le apetecía absolutamente nada, y en segundo lugar, porque estábamos en el año 1969, en plena dictadura franquista, y aviación civil dependía del Ministerio del Aire. Y
bueno, me da la sensación de que la segunda opción va en primer lugar, ¿no? Porque esto de que, bueno, no lo he contado porque es que no me apetecía. Ya, es que a partir de ahí, bueno, ¿qué más explicación hace falta?
Jaime Ordovás es un hombre de carácter, también te lo digo, ¿eh?
Me imagino.
Es un hombre de carácter, tiene mucho carácter.
Tiene que estar acordándose ahora mismo de Laura Falcó, por eso de que le llame James.
Sí, sí. Y nadie le había dado permiso para hablar. Entonces, se lo sacó de encima y dijo que no quería hablar y se marchó. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, este avistamiento generó un interés en la opinión pública brutal y la prensa no paraba de publicar informaciones.
Pues lo bastante que no quieras para que te persigan.
Para que te persigan. Y entonces es cuando recibe esa llamada del Ministerio del Aire y le ordenan que se presente en las dependencias del Ministerio.
Al cabo de un mes, o no tanto, menos, me llamó del Ministerio del Aire y estuve aquí. Me suspendieron de momento de vuelo para que pudiera ir. Pues estuve una semana yendo allí.
¿Una semana yendo al Ministerio del Aire? ¿Y qué hacía allí? ¿No?
Pues esto mismo que estás tú oyendo, se lo conté 80 veces.
¿Y a quién se lo contó?
Al general Cuadra y al ayudante, que no se acuerdo cómo se llama.
¿Se lo hizo repetir varios días seguidos?
Sí, la historia. Y me pusieron fotos, me pusieron tal, a ver si aparecía. No recuerdo que se pareciera ninguna de las que me enseñaron.
¿Le pusieron fotos?
Sí, fotos de a ver si podían de Venus, de la galaxia, de todo. Yo digo, no, yo decía, mi general, esto es así, esto es lo que vimos, esto puntualmente, y no me saques de eso porque no.
O sea, como si él le quisiera convencer de que había visto algo explicable.
Sí, no, hombre, estaba afinando mucho para él luego responsabilizarse del. Al final salió en los periódicos que había sido Venus.
¿Y usted no se cabreó?
No, es que me tocaba un pie.
Y en una de las conversaciones es Cuadra Medina el que le dice, vamos a decir que es Venus.
Y al final, el último día, dice, oye, si te parece, Ordovás, vamos a decir que es Venus. Yo, de luego, no digo que es Venus, si me preguntan. Eso digo, aseguro que no era Venus. Pero eso es porque Venus entonces no estaba en la situación en la que estaba.
Buah, qué bien, me tocaba un pie.
Claro, al final lo que pretendía, él dice que hablaba con el general Mariano Cuadra Medina, que fue jefe del Estado Mayor del Aire, incluso llegó a ser ministro del Aire. Pero aquí, por varias fuentes, y yo creo que se equivoca, él en realidad con quien habló, creo yo, fue con el general Carlos Pombo Somoza, que entonces era jefe de las Fuerzas Armadas del Mando de la Defensa Aérea. Y este hombre lo que quería es que él firmara que él y su tripulación habían observado Venus y se habían confundido, claro. Y Jaime Ordovás decía, mi general, yo no voy a afirmar que vi Venus, primero porque no vi Venus, porque eso no era Venus, eran tres luces que hacían unos movimientos extrañísimos y que en cuestión de segundos iban al suelo y volvían a ponerse a la altura del avión, con lo cual no vi Venus, hombre, y en segundo lugar, es un poco ponerme de idiota, ¿no? Que un piloto de mi experiencia confunda a Venus con esto que le estoy contando. Entonces, yo no voy a afirmar que es Venus, ustedes hagan lo que quieran. Bueno, él no firmó, pero aún así la nota oficial que el Ministerio del Aire entregó a la prensa, se decía en esa nota que en realidad había sido Venus para callar todo el interés por parte de la opinión pública. Pero es cierto que Venus no estaba en la situación en la que se avistaron esas tres luces, desde luego. Y como digo, el Ministerio del Aire redactó un amplio informe sobre el caso, es decir, ellos enviaron la nota a la prensa lo que publicó fue Venus. Se desintegró el interés por parte de los periodistas y por parte de la opinión pública, pero a la vez, dentro del Ejército del Aire, se redactó un informe bastante amplio que se desclasificó en el año 1993. Y el informe es muy gracioso, porque entre la documentación hay un resumen, no la declaración completa, hay un resumen de la declaración de Jaime Ordovás ante el general Carlos Pombo. En esta declaración, que es un resumen, faltan los elementos más sustanciales.
Bueno,
por ejemplo,
qué cosa más rara.
Se dice que ellos observaron una luz cuando en realidad fueron tres, y no se dice prácticamente nada de ese movimiento tan extraño e imposible para cualquier tecnología que conozcamos, incluso hoy en día, que realizaban esas tres luces. Pero es que entre la información desclasificada, entre los expedientes, hay también un documento absolutamente ridículo. El documento se titula Posibilidad de que fuera Venus.
O sea, ya ellos mismos lo dudan, ¿no? O sea, bueno, vamos a ver, puede ser, puede que sí, puede que no.
Era una forma de justificar que en realidad habían observado a Venus, porque los militares lo que querían es que aquello hubiera sido Venus, claro, porque así no tenían que dar ningún tipo de explicación, que es lo que suele pasar con estos casos, porque la gente se cree que el Ejército del Aire Español tiene infinidad de secretos sobre el fenómeno OVNI, y la mayoría de las veces lo que se intenta es que este tipo de fenómenos
es no tenerlos,
no trasciendan.
Eso hay que currar, claro,
claro. No trasciendan a la opinión pública porque en realidad no tienen nada que decir y sería un marrón para ellos, ¿no? Oye, ¿cómo justificamos
esto? ¿Es el motivo del nacimiento del proyecto Libro Azul?
Claro.
Cuando el sistema, los americanos, el ejército, dicen, bueno, a ver, es que no nos enteramos nada de lo que estamos viendo. Creemos que esto es mejor que vaya a la universidad.
Claro.
Y se lo quitan de encima. Dicen, mírele usted.
El marrón para otro.
Porque claro, lo quiero mirar.
Claro. Pues es un poco esto. Y entonces, en este informe, que se puede leer entre toda la información desclasificada, se dice posibilidad de que fuera Venus, y dice algo así como que quizás el suave cabeceo del avión puede producir un movimiento similar al de Venus.
Anda, mira.
Es decir, que puede provocar un efecto de movimiento, pero que en realidad estaban viendo Venus. Es decir, el suave cabeceo del avión.
Claro. Mola, mola
esa,
la frase.
Esa parte del documento forma parte del expediente del análisis militar, o es de ese grupo de civiles que cuando se produce la desclasificación trataba de explicar muchos de los casos.
Bueno, es...
Porque yo no he leído el informe, pero sabéis, claro, bueno, lo hemos comentado muchas veces, que ocurría que cuando se produce la desclasificación hay un grupo, una comunidad de ufólogos y científicos y tal, civiles...
Que tienen acceso a una información clasificada justo antes de que sea desclasificada.
Claro.
¿Hasta qué punto esto es legal?
Bien,
para dar explicación.
Por eso, que tenían ese acceso privilegiado, claro, y cuando sacan los informes, o se dedican a recopilar los informes, añaden unos anexos, ¿no? Colocan unos anexos donde explican muchos de esos casos.
Viene por ahí.
Vale, vale.
Viene por ahí. Bueno, el Ejército del Aire llegó a un acuerdo.
Por eso digo que eso sería ya del año 92, del momento. Esa nota se incorporó, ese análisis se incorporó en el año 92, mucho tiempo después.
Sí, sí, bueno, porque sabéis que el Ejército del Aire mantuvo un acuerdo con una serie de ufólogos que lo que pretendían era, de algún modo, justificar las conclusiones a las que llegaba el Ejército del Aire, cuya finalidad era descafeinar todos los casos.
Es decir, ¿no? Que no había nada raro, sino que todo era algo que se había o bien confundido o malinterpretado.
Pero ya, digamos que el golpe definitivo a esta teoría la dio el investigador Juan José Benítez, cuando descubrió algo muy interesante, y es que en el informe oficial se varió una hora el momento del despegue del Carabel para que coincidiera con Venus. O sea, que esto fue una jugada absolutamente maestra. Y no solo eso, sino que...
Los venusinos por la publicidad están agradecidos. Supongo que claro, habían unas botellitas de
ningún otro investigador se dio cuenta porque nadie pensó de forma tan malévola. Pero Benítez descubrió efectivamente eso, que se cambió en el informe una hora el momento del despegue para que de algún modo pudiera coincidir la visibilidad de Venus por parte de Ordovás y su tripulación. Y no solamente eso, sino que este objeto fue observado en, por ejemplo, en Sagunto. En Sagunto, desde tierra, esto se observó y fue publicado en la prensa. Sagunto está pues entre Valencia y Castellón de la Plana, es decir, donde tuvo lugar ese avistamiento, pues también se observaron objetos voladores no identificados esa misma noche.
Bueno, pues si queréis saber más de este caso, lo tenéis en el libro de Miguel Pedrero, Pero no lo digas, este es el título, publicado por Cidonia, así que, bueno, formas de poder acceder al libro, entiendo que en cualquier librería y también a través de digital, porque además estás haciendo una campaña de firmas, ¿no?
Sí, sí, el libro se puede conseguir de la forma habitual en cualquier librería, pero la editorial está llevando a cabo una iniciativa y es que todo aquel que adquiera este libro, pero no lo digas, a través de la web de la editorial de Ediciones Cidonia, recibirá en casa este libro, sin gastos de envío, y firmado por el plumilla que lo ha escrito, que soy yo mismo.
Hay que decir que gracias a este libro, Miguel Pedrero es ambidiestro. Ya sí, firma con las dos manos.
Y lo más importante es la primera vez que lo veo, que es un libro que tiene exactamente 345 páginas, más otras 345 en blanco, que son las que utiliza Miguel para hacer la dedicatoria, porque ya sabemos que Miguel tiene fama de ser tremendamente...
Son largas. Y además el precio está muy bien, porque son dos libros por el precio de uno, es verdad. Hay una primera parte y otra, son dos libros por el precio.
Son como
todos
dos libros
son ventajas, en uno. Todos son ventajas.
Todo, todo.
Bueno, David, vamos a recordar dónde estamos.
Y El Colegio Invisible. Martes y jueves de 1:30 a 3 en Onda Cero.
Bueno, pues nada, llegados a este punto vamos a acercarnos a ver qué cuentan los más importantes de este programa, aparte de vosotros, que son nuestros queridos invisibles. Laura, ¿qué están contando a través, en este caso, del número de WhatsApp? Lo repito por si acaso, 628985161. Por ejemplo, Bubu. ¿Qué nos cuenta Bubu? No ríais, se llama así.
Pues que yo lo he hecho, claro.
Bubu dice: soy politólogo y después de muchos años, una de las conclusiones, creo, sobre parte de la clase política, no toda, por supuesto, es que algunas medidas que tomas no son contra la gente, sino al margen de ella, por el interés, por lo que sea, hay multitud de variables. Y en consecuencia, sobre el pueblo no importan. Es más indiferencia que un ataque, lo que también es terrible. Un abrazo.
Desde luego que lo es.
Bueno. Es así. Un oyente de la que no sabemos su nombre nos pregunta lo siguiente: hola, ¿vais a hacer algún viaje a Egipto el año que viene? De ser así, ¿se sabe fechas o una aproximación? Muchas gracias y felicidades por el programa.
Bueno, estas cosas es muy divertido cuando de repente es un oyente anónimo, porque parece que estamos aquí metiendo la cuña de publicidad, pero no, es sí, verdaderamente un oyente que nos ha escrito al número de WhatsApp.
Anónimo puede ser la niña de la curva.
También, por ejemplo. Efectivamente, o la dama de la grupa también, ¿no? Antiguamente, claro. Bueno, pues en este caso sí, efectivamente, en lo que es la Semana Santa del año que viene, de 2025, nos vamos a ir a hacer un viaje por Egipto, acompañados de nuestro doctor antropólogo de cabecera, el doctor Yasser El-Aissi, y vamos a hacer, bueno, pues lo habitual que hacemos nosotros solos, que es, por ejemplo, visitar en soledad durante 2 horas la Gran Pirámide de Keops. Para nosotros solos, así, entre otras muchas cosas. Pero en fin, ya os iremos contando, porque vamos colgando estas informaciones tanto en espaciomisterio.com como en viajesprisma.com.
También a través de WhatsApp, otro oyente nos dice: muy buenas, escuchando por la aplicación de radio El Colegio Invisible, también echo de menos el programa de televisión en Mega. Ojalá lo renueven, porque yo renuevo.
Bueno,
yo creo que sí, podemos decir.
No podemos decir.
Renovar, vamos a renovar.
No puede evitarlo, ¿eh? No puede evitarlo. Digo, vamos a ver, no vamos a decir, bueno, ya veremos, vamos a dejar las cosas ahí en lo alto, veremos. Bueno. Además, este tipo de programas, al igual recuerdo que sabéis que estamos emitiendo ahora en D-Max los jueves a las 10:30 de la noche, el formato extraterrestres, son programas que no se hacen de una semana para otra, es decir,
no
hay una elaboración detrás. Miguel lo puede decir, que se ha hecho, por ejemplo, con el Colegio Invisible de Mega, se hizo no sé cuántas vueltas a España te diste, se hicieron tropecientos reportajes, más de 150 piezas, y eso es un trabajo previo a lo que es el plató que bueno, pues que lleva sus meses.
Claro que sí.
Por lo tanto, bueno, pues en el momento en el que estemos en marcha, ya os lo contaremos, pero en fin, gracias por vuestro interés. Y ahora, si os parece, porque además me apetece que quienes estéis al otro lado, si queréis, pues nos mandéis audios contándonos lo que os apetezca, porque, por ejemplo, hay oyentes que nos hablan de lo que ocurre cuando se producen apariciones extrañas.
Buenas noches, con esto de las apariciones, el otro día oí al señor Lorenzo Fernández Bueno, como le contaba a Alex Fidalgo, que bajó un extraterrestre y un señor de campo le calzó una hostia con una hogaza de pan de 2 kilos. Así que nada, un buen saludo.
Pues así fue efectivamente, esto ocurrió en un sitio que yo tengo auténtica pasión y amor, que es Las Hurdes, donde cuentan las crónicas que en los años 40, 50 del siglo pasado, pues parece ser que bajó un aparato, un balastro volador, porque así lo definía el testigo. Él decía que era como las cajas de los panales, ¿no?, de las abejas, que estaba volando luminoso, aterrizó en su campo, el hombre estaba ahí sembrando. Le sentó mal y cogió el pan jordano por aquel entonces, no sé ahora, pero era una hogaza de 6-7 kilos. Y el ser que aparentemente bajó de aquel banastro volador le fue a dar un abrazo intergaláctico y este le pegó un zambombazo con el pan. Bueno, pues es que Spain is different. ¿Te imaginas la crónica cuando lleva a su país? O a su planeta, mejor dicho.
Sí, además por los años, bueno, no puede ser un inspector de Hacienda, tiene que ser necesariamente en helicóptero, tiene que ser necesariamente extraterrestre. Y entonces, la verdad, sí, la el otro con la nariz aplastada.
Claro, la crónica, planeta evitar.
Pues en Hawái te reciben con collares de flores y en cambio aquí... Sí.
Joder. Oye, tú te vas a Arabia, ¿no? Dentro de poco, ¿tenías idea de irte a Arabia?
No.
Bueno, pues hay un oyente que ha interpretado que sí y te da este consejo.
Vale.
Muy buenas, saludos al equipo. Nada, tan solo decirle al señor Sánchez Oro que puede conseguir un visado de turismo online para acceder a Arabia Saudí para 90 días de una manera muy sencilla. Y que los saudíes van a estar encantados de recibirlo, lo van a tratar de maravilla y pueda visitar todos los lugares que desee. Solo decir que Arabia Saudí se está abriendo al turismo y bueno, y tienen especial querencia hacia los españoles. O sea que lo van a tratar de maravilla. Y nada, se lo digo porque vivo aquí.
Qué bueno.
De primera mano.
Pues claro, no fue, ya sé dónde viene. Viene a raíz de que estuvimos hablando de Petra y que decíamos que ese tipo de hipogeos estaban en Jordania y que también había una ciudad como Petra, mucho más pequeña, bueno, es una necrópolis, también en la zona de Arabia, pero que era más complicado visitarlo. Entonces me parece que va por ahí el comentario.
Bueno, pues ya lo sabes, si quieres
pero ir a Arabia. Quiero ir a Irán, sí que quiero ir a Irán. Pero bueno, si puedo a Arabia, si veo que han facilitado la cosa, sí que me gustaría.
¿Te acuerdas lo que decía la frase, no? Irán y no volverán.
Bueno, pues hasta aquí yo creo que ya.
Pues apúrate.
Sí.
Apúrate.
Sí, está la cosa complicada.
Bueno, si os parece, vamos a escuchar a otro oyente que nos habla precisamente. Mira, Laura, en este caso va por ti. Es una defensa ultranza de tus gustos musicales. ¿Quieres escucharlo?
Bueno, sí.
Pues venga, vamos a escucharlo.
Buenas noches, Colegio Invisible. Aquí está un melómano de la música. Pues yo creo que no es una molestia lo que ha dicho Laura Falcó, porque creo que la música, tanto como las opiniones, como los sentimientos, sí, como muchas cosas en la vida, son universales, muy versátiles, cada uno tiene nuestra opinión. Yo cuando escucho música en casa, no viene Laura y me cambia la música. ¿Sabes? Escucho, cada uno escucha lo que quiere y lo que le gusta. En esto es como los colores, no hay discusión, la verdad, y si la hay es porque queremos buscarla. Buenas noches, Invisibles. Nada, Isaac, desde siempre.
Pues muchas gracias, Isaac. Laura, vamos, es para pegarle un abrazo, ¿eh?
Sí, no. Bueno, a ver, es que es lo que he dicho al empezar el programa. Cada uno puede estar equivocada, puede tener un gusto horrible. No te digo que no, pero bueno, es mi gusto al fin y al cabo.
Bueno, mujer, yo creo que esto de los gustos horribles no existen. A mí me gustaba Manolo Cabezabolo, no sé si os acordáis.
Hombre, claro.
Era una maravilla, o sea, con esa fantástica canción.
No sé ni de qué hablas.
Pues mira, tenía una canción que me acuerdo del estribillo, era algo así como cuando los punkis se piran de marcha, no te enamores, tonta de lava. Era, digamos que esa poesía punkarra de la época de los años 80, ¿no? Bueno, pues tenía su ritmillo. Era como una canción búlgara, es decir, si oyes una canción, no sigas escuchando más porque son acuchillantes.
Un homenaje a Lorca, sin duda.
Como Ayatola, no me toque la pirola.
Por ejemplo.
La generación del 27.
Mira que sois malos, hombre, pero esa música, fíjate, marcó un tiempo y te aseguro que de Manolo Cabezabolo, al igual que frikis como yo nos acordamos y de allá, ¿cómo es? Ayatola,
no me toques la pirola.
Esto era de
era siniestro.
Siniestro total, ¿verdad? Total. Bueno, pues todavía nos acordamos y sin embargo me da la sensación de que dentro de unos años nadie se va a acordar del Despacito y estas cosas.
No, del reggaetón.
Toma ya, sí señor. Qué maravilla.
Me miraste con ojos de gases.
Pues eso, la música que se hacía, que tenía un ritmillo que mira, ¿no? Enseguida a estas horas de la madrugada y nos hemos puesto todos a pegar botes. Así que bueno, hemos empezado con Omnis.
Alguno lo has despertado seguro de la
Sí, rama. Pues esto, en esto consiste, en que no se nos duerman nuestros queridos invisibles. Bueno, pues hemos empezado con Omnis y si os parece vamos a escuchar a otro oyente que además está muy indignado porque no le hacemos caso.
Buenas noches, no sé si me leerán ustedes alguna vez el mensaje porque siempre que les hablo nunca me contestan. No sé si este teléfono es invisible o no. Simplemente decir ustedes que yo soy seguidor de señor astrofísico chileno José Maza, y según dice José Maza, que yo estoy de acuerdo con él, no hay ningún que demuestre a alguien que traiga un tornillo o una pieza de un ovni. Yo no conozco ninguna pieza de un ovni que alguien demuestre que haya caído un platillo volante en la Tierra. Yo me gusta el fenómeno ovni, pero cada vez estoy más escéptico, en el sentido que nadie puede demostrar que han llegado aquí. Además, como dice este astrofísico, ¿qué sentido tiene que vengan hasta aquí? Si, por ejemplo, tienen que recorrer 100 años luz o 40 años luz, ¿les merece la pena estar viajando a esa velocidad, si es que desarrollan esa velocidad, para llegar aquí y darse un paseo? Porque ¿qué se pierde en este planeta que va camino de la destrucción? Pregunto, no sé.
Bueno, pues para que veas que sí, que te hacemos caso, querido invisible, y además, como nos dice David Peñalba, claro, es que si vienen a este planeta después de 40 años luz y les reciben a tortazos con un pan jordano, la verdad es que ganas tienen de venir otra vez. Miguel, es verdad, es que yo no sé tú que eres el ufólogo, el más ufólogo de este grupo, seguramente a la par que Giuseppe Guijarro, es que no hay evidencias claras. Cuando se habla del fenómeno ovni, estamos hablando de luces. Yo siempre soy un auténtico defensor de que el testigo dice la verdad, siempre matizando que hay que saber qué hay detrás de esa verdad que nos cuenta el testigo, pero es cierto que no tenemos un objeto, algo físico, que determine que efectivamente eso viene, o esos, o ellos, o quienes sean, vienen de otro planeta.
Pero es que la equivocación es atribuir al fenómeno OVNI un origen extraterrestre. Claro, que, vamos, el oyente tiene toda la razón del mundo. Es decir, la composición del lugar que se hace es perfecta. ¿A qué vienen aquí? Si supuestamente son extraterrestres, tienen que recorrer un gran espacio para llegar aquí, años luz, 40, 100 años luz, 1000 años luz, llegan aquí y ¿qué hacen? ¿Se dedican a aterrizar en los campos de los sembrados? ¿Se dedican a asustar a conductores despistados? ¿Se dedican a recopilar muestras del terreno, de la flora, de la fauna? Deben tener, pero vamos, estadios enteros del deporte que practiquen en su planeta repletos de todo tipo de muestras. El fenómeno OVNI es otra cosa, no tiene nada que ver con eso, tiene más que ver con nosotros, con los seres humanos, que con lejanas estrellas, y es un fenómeno que se adapta al contexto cultural de la época y siempre ha existido. Antes les llamábamos daimones, seres extraños, brujas voladoras, lo que tú quieras. Y en un momento determinado, pues ese fenómeno se adapta al contexto cultural y ya son viajeros interplanetarios. Date cuenta que en los años 50, en los primeros casos de encuentros cercanos, lo que decían era que venían de la Luna, que eran selenitas. Y ahora nadie se lo puede creer. Si ahora tú te encuentras con un platillo volante aterrizado, unos tipos muy extraños, y te dicen, no, somos selenitas, venimos de la Luna.
Te empiezas a descojonar, literalmente.
Es poco creíble. Decían muchas más cosas. Luego ya decían que venían de otro sistema solar, luego ya de otra galaxia, ahora ya son viajeros del tiempo, muchas veces se presentan así, incluso habitantes de otras dimensiones del espacio-tiempo, de universos paralelos, en el fondo no deja de ir en consonancia con el contexto cultural de la época. Es un fenómeno que se muestra de una manera que lo podamos comprender. Y diría una cosa más y ya termino.
¿Por qué no me lo creo?
Ya termino. En realidad, el fenómeno ofrece lo que nos esperamos del fenómeno. Es decir, si nos visitan seres extraterrestres, nosotros nos planteamos que debe ser así, como si nosotros lanzamos un cohete y descubrimos que en un planeta del sistema solar hay vida, pues algo así. No tiene ningún sentido que un objeto volador en forma de platillo volante, que tiene la capacidad de hacer unas maniobras increíbles y que supuestamente sus tripulantes proceden de otra galaxia o de otro sistema solar, aterrice y deje rastros de combustión. Es como ir a la Luna en un carro de bueyes, que es una frase que repite mucho nuestro compañero Manuel Carballal. No tiene sentido. ¿Por qué dejar rastros de combustión? Porque el testigo se espera que si un objeto aterriza, pues se desplace,
queme el terreno
por medio de combustión y queme el terreno, pero no tiene ningún sentido. Por lo tanto, el fenómeno OVNI es muchísimo, muchísimo, pero muchísimo más complejo y tiene que ver con nosotros. ¿Recordáis la famosa teoría de Caravaca, la teoría de la distorsión? Que de algún modo, cuando el testigo te está contando su encuentro cercano, de algún modo te está hablando de cosas muy profundas, de su inconsciente profundo.
Pero es que no podemos huir de la interpretación que nosotros, en base a nuestro entorno sociocultural y religioso en muchas ocasiones, creemos que vemos. Pero eso no quiere decir que no haya nada. Pero si te parece, para no monopolizar la conversación, cerramos esta ronda de opiniones con respecto a lo que nos contaba nuestro oyente, por si queréis comentar algo, Carlos.
Es que, es lo que en mi caso es la base del libro Seres y Lugares, en los que usted no cree. Es decir, el que los fenómenos de percepción de los elementos anómalos que rodean nuestro mundo, de toda naturaleza, se adaptan siempre a la visión del testigo y el entorno sociocultural. Forman parte de una explicación automática que nosotros nos damos a nosotros mismos de lo que estamos viendo. Es decir, los fenómenos de interpretación de las vírgenes, como hablamos el otro día, no son muy distintos de los de las hadas medievales o de las... siempre ha sido así. Es decir, el testigo y el entorno cultural en el que vive el testigo es el que va a identificar la visión. ¿Qué es lo que me parece a mí curioso y extraño? Que el mensaje parece ser común. Es decir, la interpretación que el testigo da, lo que el ser que se le aparece le dice, está en torno a un cierto protocolo. Hay un tipo de comunicación absurda, aparentemente, que por lo visto no permite al tripulante, en este caso al platillo, o al, bueno, que sé, o al demonio, o al duende que se ha aparecido, separarse demasiado de un guión. Hay como un guión escrito, y ese guión no puede romperse. Es como una especie de extrañísimo protocolo raro, que determina cómo se va a producir el encuentro y, sobre todo, genera una enorme limitación en lo que provoca el fenómeno. Tampoco puede hacer cualquier cosa, a pesar de que parecen hiperpoderosos, están súper limitados. Y eso es una cosa muy curiosa, que El primero que se da cuenta de ello es un investigador de leyendas célticas, que es Walter Benz, un bretón, que es el primero que se da cuenta de que hay una conexión íntima entre las... Porque luego Bertrand Meteus y otros investigadores, que luego siguieron la línea, por ejemplo, Jacques Vallée, fueron nutriéndose de eso, pero en las versiones originales son los primeros que dan cuenta que en todas las tradiciones del mundo occidental, luego cristiano nuestro, existía ya esa especie de protocolo de comunicación con entidades de otros lugares, que podían venir de mundos diferentes en función del tiempo en el que se desarrollaba el encuentro. Y cualquiera puede hacer un experimento muy curioso, es cogerse cualquiera de los libros de platillos volantes que existían en los años 60-70 y ver los dibujos de los platillos.
Total, total.
Y ahí lo ve perfectamente, pero si los platillos de Adamski, lo más parecido que hay son los vagones de metro de los años 20 del museo, con tornillos gordos así colocados, como con remaches, y luego se va haciendo fino, estilizado y finalmente solo luz.
Déjame decir dos cosas muy breves a lo que ha dicho.
Es que no vas a ser breve y no van a ser dos cosas, que te conozco.
Muy breve.
Al pobre Juanjo, que está callado.
No, sí, yo solamente voy a hacer una recomendación, porque he visto a Miguel así muy contenido, que es una lectura que se titula OVNIs, mensajeros de la conciencia global, la respuesta definitiva sobre el origen del fenómeno OVNI y otras anomalías, que lo ha escrito Miguel Pedrero Gómez, sí, creo que se llama. Ahí pueden encontrar, ¿no?, su planteamiento más desarrollado.
Con venga, título breve, como has dicho, claro.
Sí, sí, venga, título breve. Venga, como Miguel, dos cosas muy breves a lo que decía Carlos. Si tú observas incluso las fotografías de platillos volantes de los años 50-60.
Incluso las fotos, eso es lo interesante.
O los dibujos que realizan los testigos, aparentemente se trata de un objeto aéreo muy futurista, que aterriza, del que salen unos tipos ataviados con unos trajes aparentemente futuristas, porque son extraterrestres.
Básicamente en pijama, hasta tiempos muy recientes se llaman en pijama.
Pero si tú los ves ahora, dices...
Sí. Por cierto, es que el viaje es muy largo, estarían hibernando, lo sé, ¿no?
Tú dices, la estética es exactamente igual a la de esos años. Yo quiero ver un dibujo de un caso de los años 50 cuya estética sea del año 2020 o 2030. Vale. Y exactamente pasa lo mismo en la actualidad. Mira, a mí la clave del fenómeno OVNI me la dio otro fenómeno que no tiene nada que ver con el fenómeno OVNI, que son las apariciones de las procesiones de muertos, la Santa Compañía. Sí. Yo cuando empiezo a hablar con antropólogos que investigan este tema, como por ejemplo Rafael Quintía,
por ejemplo,
que es un
grandísimo antropólogo y un muy buen amigo.
El mejor antropólogo gallego, que hace un trabajo de campo alucinante. Claro, él y otros antropólogos me decían, es que los testigos que ven a la Santa Compañía están convencidos de que ven a la Santa Compañía. Exacto. Incluso por parte de personas que no son creyentes, que son ateos. Y yo me he encontrado con casos de ateos que han observado a la Santa Compañía, pero no tiene ningún sentido, porque desde el punto de vista de la antropología está bastante bien definido dónde se origina el mito de la Santa Compañía, que viene de todo eso de la caza salvaje, de los pueblos nórdicos, cómo eso va mutando a lo largo del tiempo, se va sincretizando con el cristianismo y va dando lugar a las creencias en diferentes regiones de Europa, a las creencias de las procesiones de muertos, entre otras a la Santa Compañía. Es decir, que se sabe que la Santa Compañía es un proceso cultural, es un fenómeno cultural que se sabe dónde se origina, cómo va mutando, cómo se sincretiza con el cristianismo y va dando lugar a la creencia actual. Pero hay un problema, y es que la creencia se aparece. La gente ve a la Santa Compañía, claro, y gente que no tiene ni la más remota idea sobre la Santa Compañía, lo cual es lo mismo que el fenómeno OVNI, no me voy a extender aquí. Es decir, es un fenómeno cultural que toma forma, es una construcción de los seres humanos, es lo que quiero decir, que toma forma, se presenta ante los seres humanos y puede dejar rastros materiales de su presencia e incluso causar efectos físicos en los testigos. Y este es el común denominador y el leitmotiv de todos los fenómenos anómalos.
Mira, te voy a convertir, porque tengo que hacerlo, en el león cobarde. El león cobarde, en el Mago de Oz, era el que hablaba menos porque no se atrevía, ¿no? Aquí tenemos también a Juanjo, que va a ser el hombre de hojalata, y yo voy a ser, pues, el hombre de paja. ¿Por qué? Porque, Carlos, vámonos. No voy a decir quién es la protagonista, porque también tenemos nuestra protagonista particular. ¿Cómo se llamaba ella? No recuerdo ahora mismo.
Dorothy.
Pues, se la lleva. Tenemos a nuestra particular Dorothy, que está ahí en Barcelona. Y Carlos, ¿qué hace un camino de baldosas de oro, o bueno, perdón, doradas, a 500 o 600, entre 500 y 600 metros de profundidad?
Pues ¿cómo es posible? Jorobar a la gente, porque esto es lo que te genera, esto no es cuidado, esto no es una pareidolia. O sea, se diferencia bastante lo que sería la identificación mental de una cosa diferente a lo que estamos viendo en realidad, a un fenómeno natural. Sino que esto, me interesó muchísimo la noticia, por la similitud que tiene con el caso de las estructuras de Yonaguni, que las conoce y le suena sí, a todo el mundo. Empiezo por Yonaguni. Yonaguni son unas supuestas estructuras megalíticas encontradas en el fondo del mar, en el mar del sur de la China Meridional, unas estructuras gigantescas al sur de la costa japonesa, que aparentemente corresponderían a una supuesta civilización que tuvo que desarrollarse allí cuando el mar estaba a esa altura, es decir, por lo tanto hace unos 12.000, 13.000 años. A pesar de que cuando cualquiera vea las imágenes de Yonaguni se queda pasmado porque parecen claramente cortes poligonales de rocas y piedras, sin embargo, uno de los mayores investigadores del mundo en la parte no oficial de la investigación de la antigüedad humana en el punto de vista geológico, que es Robert Sock, el defensor de la teoría de que las...
Geólogo de la Universidad de Boston.
Que bueno, es famoso, supongo que la mayor parte de los oyentes lo conocen, pero se hizo famoso porque en un viaje a Egipto se dio cuenta de que había marcas, sobre todo sobre la Esfinge, que parecían indicar la presencia de miles de años de lluvia encima. Pues bien, Robert Sock considera que, como geólogo...
Con lo cual, perdona, Carlos, lo que venía a demostrar él, según su teoría, es que la Esfinge
era muy anterior, porque era una época en la que llovía mucho en la zona del Valle del Nilo. Bueno, pues... él, que es el gran defensor de la teoría de Sundalandia, la teoría de que la civilización madre de las civilizaciones del mundo, por eso tienen similitudes a pesar de las diferencias espaciotemporales y de las distancias, fue una supuesta civilización que existió en lo que él llama la Sundalandia, alguna zona de lo que hoy es la Indonesia hundida, es decir, lo que está debajo del mar entre Australia y la península malaya. Esa teoría que sostienen, por ejemplo, dos grandes matemáticos, Walter Benite, que tiene un libro increíble que se llama La Primera Civilización, un libro de matemáticas basado en las mediciones universales, pues curiosamente Robert Sock consideraba que Yonaguni no era un fenómeno artificial, sino que era un fenómeno natural, por increíble que parezca. Y a él, que eso le venía genial para defender su teoría, curiosamente es el primer destructor de esa teoría, porque dice que por más que lo mire y lo mire y lo mira, sigue sabiendo que es un elemento natural. Bueno, el caso de lo que ha ocurrido en Hawái es exactamente lo mismo. Ya lo anticipo, se llama flujo fracturado de piedra volcánica. Pero reconozco que lo que ocurre cuando se ve es espectacular. Es decir, un navío de exploración americana, el Exploration Vessel Nautilus, espero que no se llamara Nemo el capitán, porque sería el colmo, estaba haciendo un rastro de profundidad sobre un parque natural increíble que existe en torno a un monte que se llama Nutka, que es un gigantesco monte submarino en las Hawái, que bueno, se encuentra en un parque nacional. La verdad es que el nombre del parque nacional era para que lo pronunciara Laura, porque se las trae. Entonces, se llama así, algo así como...
Pobre.
Papajana uno no monkukea. Este monumento nacional marino...
No te voy a pedir que lo vuelvas a hacer. Porque...
Que es maravilloso, tiene 23 letras. Bueno, pues, este sitio fantástico, los exploradores detectaron los barcos, de repente se encontraron con que las ondas marcaban algo muy, muy extraño que se estaban encontrando y que, claro, lo que hicieron es mandar un sistema de drones submarinos para ver qué en lo que había allá abajo. La verdad es que el vídeo que han subido es literalmente espectacular. Está a disposición de cualquiera cuando lo teclee baldosas amarillas. Lo llamaron así por Dorothy.
Claro.
Por ser el camino del sendero del mago de Oz. Porque se encontraron de repente un camino dorado. O sea, literalmente.
Qué fuerte.
Un camino amarillo. Entonces, claro, dijeron, bueno, un camino no, será un manchón. No. Esto es una ruta, es un sendero. Dicen, ostras, es que es verdad, es un sendero. Dice, ¿cuál es el problema? Dice que está más de medio kilómetro bajo el agua. Dice, nadie ha podido construir algo más de medio kilómetro bajo el agua. Entonces, bueno, pues ahora los geólogos han determinado, y que es lo que estaban investigando y la conclusión que han llegado, que realmente se trata del flujo de lava volcánica que generó un camino y que por una especie de extraña combinación entre la presión y la temperatura del agua se fragmentó como si fueran literalmente baldosas de un piso adoquinado, con cortes perfectamente regulares que parece que han sido clavados y genera la sensación exacta de lo que es un camino en el fondo del mar. Entonces, claro, es curioso porque cuando dijeron ¿qué están viendo? La primera respuesta fue acabamos de encontrar un camino a la Atlántida. Joder, porque es que claro, fíjate, la imagen es absolutamente increíble, de verdad. Aconsejo a cualquier oyente que coja el vídeo con que teclee Exploration Vessel Nautilus y la palabra baldosas amarillas Hawái le sale y es alucinante verlo.
Ahí, bueno, como estuve hace poco en Irlanda, está la calzada de los gigantes. No, la calzada de los gigantes.
Sí, claro.
Que realmente, bueno, y el mito es que realmente eso fue creado por unos gigantes y era una calzada, o sea, toma el nombre de. Y realmente es espectacular las formas geométricas que hace la naturaleza. Porque, claro, son como hexágonos, ¿no? Una pista y tal. Pero bueno, volviendo a lo que comentabais de Yonaguni, lo de Yonaguni, en principio, porque se difunde mucho que es como una pirámide sumergida, sí. Realmente no lo es, en el sentido de que es un promontorio de roca natural que está bueno, que parece como cincelado, sí. O sea, que la acción...
Hay zonas que parecen escaleras, literalmente.
Sí, exacto. Sí, son cortes, o sea, rectangulares. Claro.
No estamos hablando de una pirámide con sillares que se hayan ido acumulando, ¿no?, para hacer esa forma, ese monumento, sino que lo que estamos hablando es de un promontorio natural donde... ahí está la duda de si ese modelado que presento ahora mismo es natural
o no,
o está hecho por la mano del hombre.
Lo que pasa es que si está hecho por la mano del hombre, claro, tenemos que remontar
más de 12.000 años.
Efectivamente, cuando teóricamente todavía le faltaban muchos años, muchos milenios, ¿no?
Yo,
para generar esas sociedades estructuradas.
Yo tengo un poco fresco el tema este de Yonaguni porque hace poco, durante el verano, estuvo haciendo los compañeros del Sótano Sellado, hicieron un sí. vídeo sobre el tema y además estuvieron consultando con distintos expertos y yo me puse un poco actualizándome con la cuestión, ¿no?
Sí, ¿quién termina el Sótano Sellado en Almadol?
Y el debate está un poco en ese punto, ¿no? Hay sobre todo un profesor de la universidad local, que la isla se llama Ryukyu, no me acuerdo.
Ryukyu, es una cadena de islas.
Claro, eso está entre Okinawa y Taiwán.
Okinawa forma parte, está lo de la Ryukyu.
Sí. Eso es.
Estás hablando seguramente de Masaki Kimura.
Eso es. Pues Kimura es el que defendió en su día que esto realmente era una acción antrópica, digamos, ¿no? Estaba muy interesante en ese programa El Sótano Sellado porque intervino alguien que nosotros conocemos muy bien, que es Juan Antonio Morales,
sí.
que es catedrático de geología y, bueno, lo hemos mencionado en varias ocasiones, de la Universidad de Huelva. Y él apuntaba a la teoría de que eso seguramente era una cantera, que podría ser una cantera. Uh-huh. Por eso digo que, porque, claro, los detractores de que eso pueda ser, hubiera sido modelado por la acción humana, lo que dicen es que, claro, son formas irregulares. Aparentemente son escaleras, pero claro, ¿escaleras de qué? Pues si tienes un escalón que tiene a lo mejor, 50 centímetros, el siguiente lo tienes a un metro, arriba tienes como unas estructuras, un aterrazamiento que no parece responder a nada, en otro sitio sí que parece como que hay unos cortes, pero ya digo, no se ve como una intencionalidad o que esté plasmando algún tipo de idea clara, ni siquiera a la hora de haber hecho las escaleras. Entonces él planteaba que él consideraba que eso no era natural y consideraba la posibilidad de que eso pudiera ser, como digo, un lugar donde se extraerían rocas, o sea, sillares. La cuestión está en que lo que no está nada claro, por lo que yo estuve viendo, y hay discrepancias, es en la antigüedad. Es decir, ahí hablan de que podría ser no tanto como se remontan, que ya podríamos conectarlo con eso, con una supuesta civilización madre, sino que había determinadas dataciones que decían que ahí, por el tipo de dinamismo geológico, eso podría haber estado en la superficie y hablaban de unos pocos cientos de años.
¿Cientos de años?
Sí, incluso lo asociaban a la cultura local esta de Ryukyu, sabéis que luego elevan en superficie, hacen como una serie de castros.
De muros muy parecidos, efectivamente.
Sí, entonces, sí. Bueno, decían que ahí está la duda, porque como no ha aparecido de momento ningún tipo de industria lítica, ni nada por el estilo que permita asociarlo a la presencia humana, pues ahí está el debate, ¿no? Pero bueno, eso es un poco las teorías que hay, sobre todo descartar, que ya digo que si tú te metes por internet es la pirámide, no tiene nada que ver con una pirámide hecha desde cero, sino que lo que hablamos es eso, un promontorio natural, que la duda está en si fue tallado por la mano del hombre o por la acción de la naturaleza, animales, etcétera.
Nos vamos a traer en las próximas semanas a un querido compañero que en su momento para el Canal Cero de Movistar hizo un programa que se llamaba La Búsqueda, Diego Cortijo, un habitual, es uno de nuestros exploradores favoritos, estuvo con otro de nuestros arqueólogos favoritos, Claudio Lozano, precisamente buceando en las aguas de Yonaguni y
entrevistando a Kimura.
Y entrevistando a Kimura y además al descubridor del lugar, que ¿sabéis cómo se llama? A mí es que siempre me recuerda al chiquito de la calzada. Haikiro Aratake. O sea, que es que tiene un nombre muy, muy particular. Sí, Miguel, ¿quieres comentar algo?
Bueno, ¿cómo te gustan a ti los nombres?
Siempre, todo lo raro me encanta.
Y qué memoria prodigiosa para retenerlos.
Aratake. Independientemente de lo que sean los restos de Yonaguni, es cierto que estoy seguro y se han encontrado restos abundantes bajo las aguas, estoy seguro que al final de la última glaciación, hace aproximadamente 10.000 años, en determinadas zonas del planeta, llega a ascender el nivel de las aguas hasta 130 metros.
Sí, 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 sí.
Imagínate la cantidad de civilizaciones.
Teóricamente ninguna.
Pues, por ejemplo, toda la civilización madre probablemente de la zona que acabas de venir del centro de Anatolia, todo el mundo dice ya que está bajo las aguas del Mar Negro.
Claro, pero es que Göbekli Tepe te viene a demostrar que a lo mejor tenemos que remontarnos un poquito más atrás para encontrar sociedades estructuradas. Es decir, que la historia debería de ser una disciplina, y aquí tenemos un historiador, debería de ser una disciplina extraordinariamente dúctil.
Y lo es.
No siempre, yo creo que sí. Turuñuelo, por ejemplo, que vamos a hablar de ello dentro de unas semanas. El yacimiento de Turuñuelo en Badajoz, que te está hablando de Tartesos, es decir, Jolines, es que la historia hasta no hace mucho tiempo Tartessos era un mito.
Y Tartessos sigue siendo un mito porque es una creación, ¿no? Quiero decir, sí, lo claro. que denominamos aquí como Tartessos, no sabemos si es el Tartessos de lo que hablan los griegos. Lo que pasa es que se ha trasladado la etiqueta para caracterizar una civilización, pero no está ni mucho menos claro. ¿Sabes? Quiero decir que los arqueólogos
se distinguen... Pero tú estás conmigo en que hasta no hace mucho tiempo Tartessos era nuestra particular Troya. Tampoco claro. existía, era un mito.
Claro, pero te quiero decir que los especialistas saben perfectamente que se está utilizando esta etiqueta, pero no tiene nada que ver. Por ejemplo, no sabemos si asistió Argo Antonio, no sabemos si Tartessos era una unidad política o no.
Hay partes que son claro, más parte
del mito. Es como si hablas del Dorado, que y si eso realmente tiene una representación luego
en Paititi, por ejemplo.
Paititi o existió como corresponde, ¿no? O por ejemplo las ciudades de Cíbola, que es un invento también, porque se supone que eran los obispos visigodos que cuando llega la invasión musulmana huyen a América, fundan una serie de ciudades en el norte, la zona de del norte de México, podríamos decir, y hubo muchas expediciones españolas en busca de las siete ciudades de Cíbola y no existieron. Claro, quiero decir que se ha utilizado, se ha incorporado en la historiografía como una etiqueta, pero los expertos distinguen claramente el mito griego de lo que es lo que está apareciendo ya.
Has citado Cíbola.
Perdona, Carles. Uy, Carles. Te estoy catalanizando ya.
Maravilloso.
Charles, no, bueno, como dice uno de nuestros oyentes favoritos, sí. Tayo, Charlie Channels, pues perdona, Charlie.
Hay que ganar al público anglosajón como sea.
Es una cosilla sobre las instituciones de Cíbola. Lo que es un mito que se fue yendo hacia el oeste.
Sí, claro.
Acabó en América, pero en principio lo que dice la leyenda es que van a una isla en el Atlántico.
Claro.
Y de hecho, esto que era una absoluta leyenda, que luego los conquistadores españoles extienden a las exploraciones en
Vázquez de Coronado, fueron
claro,
los que estuvo
en América,
buscando.
Pero atención, que los descubrimientos, entre otros con intervención de la Universidad Española, por cierto, en la Laguna Azul, en las Azores, en Flores, han detectado presencia europea en el siglo VIII.
Pues fíjate.
Analizando la botánica de la isla y llegando a la conclusión de que ahí hubo animales pesados, mamíferos pesados, tipo probablemente vacas o algo parecido, ovejas que cuando llegaron los portugueses habían desaparecido. Pero han encontrado restos claros de que allí hubo seres humanos viviendo. En el siglo VIII, que curiosamente es cuando nace la leyenda de los obispos que huyen de Portugal, de la Hispania visigoda, y se refugian en una isla del Atlántico. Pues a ver si no era tan leyenda.
Pues
claro.
Si me permitís, simplemente recordar. Sí quiero recordar a nuestros oyentes que si nos quieren dejar mensajes como los que hemos estado escuchando hace unos minutos, en las próximas semanas les vamos a ir dando salida, porque la verdad son comentarios que nos divierten muchísimo escuchar a los invisibles que estáis ahí al otro lado. Repito el número de WhatsApp: 628-985-161. 628-985-161. Y si queréis saber más de Tartessos, la semana que viene, no, la siguiente, haremos un programa especial. Va a estar con nosotros Claudio Lozano, que es uno de los arqueólogos que más sabe de este asunto. Y os aseguro que las sorpresas, lo que se está descubriendo es absolutamente brutal. Pero es que nos quedan 6 minutos.
Solo una cosa muy rápida, que ahora mismo pueden ver las máscaras que han aparecido en el Tribuñolo, en el Museo Arqueológico Nacional.
Van a estar hasta el 2 de febrero, si no me equivoco, y la verdad es que es una pasada. Te quería dar la palabra a ti, Juanjo, precisamente porque no quería que termináramos el programa sin hablar de esta persona que a través de la inteligencia artificial trajo a su amigo muerto de entre los muertos y le dijo que le dijo.
Bueno, a ver, esto yo creo que es algo que hemos ido comentando, ¿no? Hasta qué punto la inteligencia artificial se va a ir incorporando como un instrumento que, bajo mi punto de vista, va a crear la ilusión de comunicación con el más allá. Hemos ido hablando de cómo, bueno, pues cada vez se va generando determinadas creencias espirituales, ¿no? Esa sensación de, como digo, de que estás ante un ente, ¿no? Que es lo que tenemos hoy en día, con esa capacidad que tiene para chatear. Y bueno, eso se ha manifestado recientemente a partir de esta noticia. Es una mujer que se llama Christy Angel, que perdió a su amigo...
Es que no puede tener mejor apellido.
Perfecto.
Pues perdió a su amigo Cameron Scruggs, algo así se pronunciará, sí. En 2020. Y bueno, fueron pareja siendo adolescentes, siendo chavales, cuando tenían 14 años, y estuvieron como 2-3 años de pareja. Bueno, luego ya se separaron, pero incluso físicamente, porque uno se fue a Tennessee, Cameron, y el otro se fue a... y ella se fue a Nueva York, donde estuvo, bueno, pues es cuidadora a tiempo completo, es madre de un niño, y bueno, mantuvieron relación siempre constante de diálogo y tal durante pues unos 40 y tantos años. Cuando llega la época del COVID, resulta que Cameron va a fallecer con la pandemia, e incluso ella va a asistir al funeral, claro, con las restricciones que había en su momento y la distancia, pues a través de una conexión de esta como una videollamada. Y eso es lo que le va a acercar un poco a estas tecnologías y un poco la conexión también con el tema de la muerte. Porque vio que existía un proyecto que se denomina Project December, que es justamente la posibilidad de que tú puedas crearte una personalidad cibernética, por decirlo así, y puedas dialogar con ella. Entonces, esta es una aplicación que tiene como una serie de avatares, algunos de personajes históricos, con los que tú puedes interactuar, con los que tú puedes chatear, pero también te da la posibilidad de que, rellenando determinados formularios, dándoles determinadas características, puedas clonar, digamos así, de una manera un poco binaria, pues un personaje, una personalidad. Y ella lo hizo, porque esto cuesta, no llega a $10, ella lo hizo así, construyó este avatar y se puso a dialogar con él. Al principio tenía una sensación un tanto rara de que era esto de conversar con un amigo que había fallecido, pero bueno, luego se fue animando. Le preguntó por cómo estaba, si había encontrado a su mujer, porque este chico Cameron era viudo cuando falleció, también su mujer estaba en el más allá. Bueno, va teniendo así una serie de preguntas y finalmente le pregunta a Christie, a Cameron, si había seguido la luz, se había marchado, ¿dónde estaba?
Caroline, ¿dónde está la luz?
Claro, bueno, pues Cameron lo que le dice es que no había seguido la luz y que estaba en el infierno.
Joder.
Y a partir de ese momento...
Oye, pues dialogaba muy normal para estar en el infierno.
Joder. Claro.
Se fue al cuarto de baño y se cogió papel higiénico. Claro, que digan eso, joder.
Ella además dice que es creyente, que es bastante creyente y que ya esa situación como que le superó bastante. Pero por otro lado, la noticia comenta que estuvo como unos 30 minutos de conversación hasta que se le acabaron los créditos de la aplicación.
Claro, si es que...
Literalmente. Y ya cerró el portátil. Y al cabo de unos 9 meses... volvió a conectarse con Cameron para mantener otra conversación y un poco cuando se repuso de la situación. Y entonces ahí le dijo que ya al parecer ya no estaba en el infierno. Le dijo, oye, la última vez que hablamos me dijiste que estabas en el infierno, así que quería saber cómo estabas. Y le dijo que bueno, que ya no estaba allí.
Abrazado,
que estaba,
dijo. Quemado.
Dijo que ya no estaba allí, que estaba adaptándose. Y bueno, ya para ella pues supuso un poco el cierre.
Porque pagó más, claro.
Lo de adaptándose...
Pero bueno, lo que comentamos, que yo creo que estamos ante una versión seguramente con esto de
espiritismo
2.0.
Si sabemos que siempre ocurre lo mismo, los fenómenos adaptan a las tecnologías humanas modernas.
Claro.
Chicos, es un tema que sin duda alguna tenemos que tocar, porque además es que yo creo que no está en el presente, sino que está en este futuro inmediato. No sabemos qué va a traer, qué va a suponer. Seguramente va a tener mucho que ver con lo que está diciendo Juanjo, una forma nueva para gente que lo crea así de contactar con los difuntos.
Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
Madre mía, en fin, no voy a decir lo que nos está comentando nuestro querido David Peñalo. Oye, David, qué divertido haces esto, de verdad. La gente, algún día os contaremos, o yo estoy empeñado en que hay que darte la palabra, que tienes que contar, bueno, en fin, es nuestro particular...
El apostillador.
A veces es totalmente infernal, ¿eh? O sea, cuenta cosas que salen directamente del infierno. Bueno, ya está, que hemos llegado al final del programa de hoy. Carlos Canales, un placer como siempre.
Muy bien, hasta pronto.
Juanjo Sánchez Oro, te dejo con tu inteligencia, que no es artificial, que es totalmente natural y es una pasada.
Es todo postureo, es todo Google, es todo Google.
Me ha empezado a cobrar $10 también.
Por $10. Miguel Pedrero, pero no lo digas, su último libro lo tenéis tanto en las librerías de toda la vida como en las digitales. Pues mucha suerte, amigo.
Pues nada, hasta la próxima, muchas gracias.
Laura Falcó, un gusto, nos vemos y nos oímos dentro de un par de días.
Efectivamente, nada.
Pues venga. Dicho lo cual, os dejamos en la fantástica compañía de nuestras compañeras de No Sonoras. Y nosotros regresamos en 48, ya sabéis, con esa versión más viajera del Colegio Invisible. Esta semana con, bueno, no me voy a adelantar, un contenido entre polémico, misterioso y curioso. Hasta entonces, que seáis muy, pero que muy felices. You, I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind. And I don't need